¿Cuál es vuestro oficio?
¡Vigilante!
Bienvenidos a otro podcast de Disidencia.info. Estamos empezando el año 2018. Quienes nos hayan seguido desde hace tiempo y conocerán un programa que hicimos en 2016, al que llamamos 2016 el año de la disidencia. Fue un poco una declaración de intenciones, una declaración de deseos, en los que los habituales de Disidencia, Pelayo, Marco Aurelio, Dino Coppola, Simonov y algún invitado más, pues lo que decían era que sí, que estaban viendo muchos cambios, que en 2016 iba a ser nuestro año. Fue en pleno verano de 2016, y estábamos todos entusiasmados con el fenómeno Trump y apostábamos porque iba a ganar, a pesar de que aún por esas fechas, pues no se le daba por ganador. Pero con el tiempo, en noviembre, el 8 de noviembre de 2016, comprobamos que teníamos razón.
So let me say, it is my high honor and distinct privilege to introduce to you the president-elect of the United States of America, Donald
Trump. Sí, en realidad lo comprobamos el 9 de noviembre, que fue cuando supimos los resultados. Pero bueno, ¿cómo ha sido 2017? Porque si 2016 lo juzgamos a medio empezar o medio terminar, según lo querían ver ustedes, 2017 lo vamos a juzgar una vez acabado. En 2016 acertamos. 2016 fue el año de la disidencia, fue el año del Brexit, fue el año de Trump, fue el año en el que tuvieron que robar en Austria las elecciones al candidato del FPO para la presidencia de Austria, que no del gobierno, que es diferente. Y bueno, pues la cosa prometía muy feliz para 2017. Había elecciones en Francia, Marine Le Pen estaba ahí. Había elecciones en Holanda. Teníamos al partido de Geert Wilders, o como se diga. Sin embargo, 2017 no ha sido exactamente igual que 2016. Ha deparado algunas decepciones. Por ejemplo, lo que estoy diciendo de Holanda o Francia, donde la gente que queríamos que ganase no lo hizo. Y donde en España seguíamos sin ver ningún tipo de respuesta, no ya política, sino al menos social. Tenemos aquí a los disidentes que empezamos con esto. Así que una reflexión de lo que ha sido el 2017 para Dino Coppola. Adelante, Dino.
En enero, por ejemplo, y en febrero, lo que podría destacar es el empecinamiento de los mass media en sacarle punta a cualquier cosa que hiciese Donald Trump por cualquier motivo. Y lo que consiguieron fue, como suele suceder muchas veces, el efecto contrario. Al meterte tanto con Trump, Trump ha caído mejor de lo que los progres querrían. No en los medios progres ni el progresismo, sino en el conservadurismo americano y en a todos aquellos que, bueno, no se decantan por ninguno de los dos bandos, que suele haber bastantes. 2017 es el año en el que la inmigración, pues, ha seguido exactamente igual que el año anterior. Lo que pasa es que no ha habido un fenómeno como la guerra en Siria que hubo en el 2015 y 2016, porque en 2017 hemos visto cómo tanto Rusia y Siria, por un lado, como Estados Unidos y Irak le han ido haciendo la pinza a ISIS, y lo que hemos visto es que se va recuperando terreno. Y ese fenómeno de refugiados que vimos en años anteriores, en esta vez no lo hemos visto. Lo que sí que ha pasado es que el fenómeno pasa, pues como ya no hay guerra en Siria y ya no hay sirios que quieran huir, esto se ha cambiado por el norte de África y los negros, ¿no? Y esto es verdad que en este año lo que sí que se puede decir claramente es lo siguiente. Los políticos de Bruselas, esos que no ha elegido nadie, quieren negros en Europa. Quieren muchos más. Y lo dicen abiertamente. No es una cosa que se esconda, no es una cosa que lo dejen así de aquella manera. No, lo quieren y se han empecinado. Lo cual les va a traer dolores de cabeza, ¿no? También es el año de Polonia. Porque Polonia se ha puesto rebelde. Dice que no le da la gana, que no le da la gana y que no le da la gana. Y pues, bueno, ha sido vetada, me parece, hasta hace poco del Consejo el Consejo de Europa o en las votaciones. Polonia vuelve a enfrentarse al Politburó, ¿no? ¿Quién se lo iba a decir? Luego, claro, estamos hablando del año de Cataluña. Estamos hablando del año de Cataluña porque este es el año en que Cataluña, pues la burguesía catalana, las 400 familias, precisamente en el año en el que Puyol está siendo investigado y su familia también, sea casualidad, pues hicieron de su nacionalismo la vía para una independencia. Que luego no resultó ser tan independencia, ¿no? Porque nos independizamos, pero luego lo descartamos. Y como curiosidad, pues al fenómeno de la independencia de Cataluña les ha salido Tabarnia. Que Tabarnia, sí, bueno, vale, Tabarnia es un troleo. Tabarnia es una sátira muy bien hecha, que curiosamente ha tenido una. Ha sido muy visto en el mundo entero con un coste muy bajo. O sea, los independentistas han gastado millones de euros en propaganda y Forocoches, con su troleo, ha conseguido una propaganda de Tabarnia muy casi tan grande como la de los independentistas, ¿no? Claro. Y Tabarnia en el fondo es el cinturón rojo de Barcelona, que no deja de tener gracia. Es el centro, porque realmente es el motor, es lo que da dinero. Y a mí me preocupa porque Tabarnia, a ver si va a ser el Ulster. O sea, igual que los británicos dijeron, bueno, Irlanda está perdida, nos vamos a quedar con Irlanda del Norte. Tabarnia puede ser una especie de, bueno, Cataluña está perdida, vamos a quedarnos con Tabarnia, que por lo menos es la zona que da dinero. Y estamos en el 2017, ha sido el año del integrismo democrático, ¿no? La democracia consiste en votarlo todo. Lo cual a mí me viene muy bien porque me viene genial para defender mi concepto de república, del gobierno limitado, y a las mayorías populares y al 51% que les vayan dando por saco.
Estos días de atrás me comentabas un asunto que te había llamado bastante la atención, a mí también me lo había hecho cuando tú me lo contaste, tiene mucho interés, y es cómo el feminismo, que se supone que está para proteger a la mujer siempre, haga lo que haga, diga lo que diga, esté donde esté y sea quien sea, resulta que no tiene ningún escrúpulo en pasar de ti o directamente insultarte, meterte e intentar arruinarte la vida cuando eres una mujer empoderada con autonomía propia, con criterio propio, con tu propia carrera, con tus propias ideas y con tus propias decisiones, fruto de esas ideas. Siempre que esas ideas que tengas tan propias sean la de ser conservadora o de derechas y que tu raza sea la blanca. Revelando, creo que el feminismo, su verdadero papel, que es simplemente imponer el imperativo femenino sobre el hombre. Pero en cualquier otra circunstancia, ya vemos que es una parte más de la agenda izquierdista y nada más. Y no es que esté secuestrado por esto. Nunca ha habido un feminismo de derechas, nunca ha habido un feminismo católico. Algo se puede leer por ahí de que sí lo hay, de que sí lo hubo, de gente que... No, no. Cuando le tienes que poner apellidos, cuando tienes que decir feminismo de derechas, feminismo liberal, feminismo católico, feminismo islámico, ya no es feminismo. Feminismo es simplemente eso, imponer las pretensiones de las mujeres, los objetivos de las mujeres, sobre los de los demás, o sea, los de los hombres.
2017 es el año también en el que el feminismo ha señalado, ya empezó en 2016, a la mujer blanca. Esto en Estados Unidos ya es habitual. Aquí en España va a tardar un poco más, tiene que tardar un poco más porque necesitan un enemigo que todavía no está muy claro, ¿no? Por ejemplo, las feministas te dicen que la mujer blanca votó a Trump. No votaron a Trump, porque de las mujeres que votaron, porque no votaron todas, porque en principio parece que votó la mitad del país, por tanto la otra mitad no votó, de las que votaron, de las blancas, el 50 y pico por ciento, pues 53, 54, votó a favor de Hillary, que entra dentro de lo normal, pero un 47 votó por Trump, que es ahí donde estaba la sorpresa. O no, ¿no? Porque esto lo hemos hablado muchas veces. Dime tú por qué una mujer conservadora va a votar a Hilaria. Pues es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, eso está ahí. Las mujeres blancas ya son culpables junto con los hombres. Y lo único que necesitamos es que empiecen a atacarlas aquí en España. Y cuando las ataquen, sobre todo que las tienen que atacar son... Yo... prefiero que las que ataquen sean blancas, más que negras o más que hispanas, porque me parece que el antiblanquismo no se da tanto en otras razas, eso sería un tema a debatir, muy interesante, si el antiblanquismo es un fenómeno mayoritariamente blanco. Pero yo espero que sea gente de clase alta la que se meta con la mujer blanca currante, con la mujer blanca de clase media, clase baja, ¿no? Como hacen los demócratas con el Partido Republicano. Eso es lo que quiero, porque eso nos viene muy bien para demostrar su clasismo, que lo vengo diciendo desde el primer día, ¿no? Y 2017 también es el año, pues, del encarcelamiento, ¿verdad? Que se me ha olvidado del... de todos los independentistas, del descalabro de Podemos. Oye, ¿cómo se me voy a poder olvidar esto? Podemos en Cataluña se la ha pegado, o sea, y se la está pegando en España, ¿no? Porque Podemos ha jugado a dos bandas, y yo no sé cómo lo han hecho, porque yo creo que si se hubiesen estado calladitos, les hubiera ido, bueno, no demasiado bien, pero... su vena antiespañola les ha pasado factura, ¿no? Entonces, claro, lo que ha sucedido es que en Cataluña se la han pegado. No son irrelevantes. Y en España lo único que han conseguido es que la gente ponga banderas españolas en casa, ¿no? Que hay mucha bandera y no deis por sentado, progres, que los que ponen la bandera voten a la Falange o voten a Vox. Porque habrá más de uno que lo más seguro es que vote a Ciudadanos. Incluso alguno que vote al PSOE. Lo cual está bien, ¿no? Y 2017 es el año en el que la socialdemocracia ha continuado su descenso. Porque quedaron quintos en las elecciones legislativas en los Países Bajos. Se la han pegado en Francia, que no pasaron a la final. En Alemania se han pegado el batacazo padre. Renzi tiene que convocar elecciones en Italia y se la va a pegar. Posiblemente vuelva a ganar la derecha, los berlusconianos. En la República Checa no han ganado. Si tú vas país por país que ha tenido elecciones, lo que tú te das cuenta es de que en este año se confirma que la socialdemocracia, la antigua socialdemocracia, se va a pique y el voto se van a partidos berkelianos, o sea, partidos verdes o partidos, bueno, partidos verdes que son partidos sandías, ¿sabes? Verde por fuera, rojo por dentro. Y es posible que esté surgiendo en Europa una especie de populismo de derechas. En los dos sentidos que tiene la palabra populismo. Uno es el demagogo y otro es el poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Que el pueblo es Dios, ¿no? Una cosa que siempre dice Jorge Westringe. Y no se me ocurre ya más de casi el 2017. Por lo tanto, pues esta es mi pequeña visión al respecto. Sí que esperemos que el 2018 no sea mejor para la disidencia de lo que ha sido este 2017.
Bueno, Dino, que no sea toda una reflexión del 2017. También tienes un nuevo proyecto. Creo que te has mudado. Has mudado tu propio podcast, el de Reflexiones de Dino Coppola, al canal de Disidencia y al mismo tiempo has cambiado, dentro de tu canal anterior, el programa que tenías. Cuéntanos algo de eso, que seguro que a la gente le interesa.
Pues sí, efectivamente ha habido cambios. El programa de Libertad e Identidad, que antes estaba en mi canal, se ha pasado al canal de disidencia.info, que sigue, se llama Libertad e Identidad, presentado por Dino Coppola, que soy yo. Yo soy el jefe, yo soy el caudillo, yo soy el amo, ¿no? Como le dije a Guerrilla, el pacto era: aquí mando yo y aquí se hace lo que yo diga, que paso mando, ¿no? Así de claro. Y se tratará de temas diversos, ideas que me interesan a mí. Pues una parte será tratar Estados Unidos, otra parte va a ser tratar tema de Hispanoamérica, que me parece interesante. Y también temas muy diversos, como el mercado, los puestos de trabajo. El primer podcast que hice lo hicimos con Guerrilla ayer, se trataba del trabajo, de los salarios, de las horas. El primer podcast de este año es la caída del Imperio Español. Va a haber un podcast sobre la Gran Guerra, evidentemente. Va a haber más de uno. Pero voy a hablar de Salvador Allende, voy a hablar de Perón, de muchos, muchos temas que son interesantes y que normalmente en el canal de Disidencia, por ser no tener exactamente ese estilo, no se trata. Y en mi canal lo que voy a hacer es, lo he titulado Reflexiones con Dino Coppola, porque en realidad son reflexiones que hago de diversos temas, que son muy cortas, duran 15 minutos. Pero mi idea es, bueno, pues sacar un par, dos o tres a la semana, dependiendo de la jornada que tenga, del trabajo que tenga, pero sobre muchas cosas, ¿no? Voy a intentar hacerlo una versión disidente y española los críticos que pueda haber en Estados Unidos, ¿no? Tipo Paul Wessel Watson o y toda esta panda. Lo voy a intentar. No tengo la mejor voz del mundo y no tengo los medios, pero tengo mala leche y tengo un micrófono que con eso ya me vale. Así que espero que la gente le guste, espero que la gente le oiga, porque de momento los podcasts que estamos haciendo van bastante bien. Y por supuesto, los disidentes estarán cuando puedan, o sea que tendréis oportunidad de escuchar a Guerrilla, de escuchar a Simonov, de escuchar a Pelayo, y a otra gente, que serán mis invitados. Así que ese es el nuevo proyecto que tengo.
Tener una actitud absurdamente optimista, por supuesto, es un sinsentido. El optimismo tiene que estar basado en una realidad que además está compuesta inevitablemente por lo que nosotros hagamos, cosas que están totalmente bajo nuestro control, y por desgracia, pues también un componente azaroso de suerte, o sea, de eventos, de hechos, de situaciones que no controlamos. Entonces, a mí me queda la sensación de que efectivamente durante el 2017 ha habido avances e incluso en cosas que no lo han sido, bueno, pues ha habido frenazos o recuperaciones en otro sentido, pero en general se puede hablar, creo que claramente, de retroceso. Yo no sé si Simonov también percibe que haya habido, pues, como estoy diciendo, un retroceso, no una retirada, pero sí un repliegue, por así decirlo.
Como bien ha apuntado Dino, en este año ha habido bastantes cambios, aunque se ha producido, digamos, un freno respecto a la gran sorpresa que fue el 2016. Ha habido algunos retrocesos, parece ser que el globalismo se ha recuperado, se ha sacudido un poco el polvo de la paliza recibida el año pasado, pero se confirma una vez más que el progresismo es un zombie. Sigue andando, puede pegar alguna dentellada, pero que está muerto y pudriéndose a medida que va caminando. Lo hemos podido ver en cosas como lo de Cataluña, durante lo cual, pues digamos que todos los partidos en liza, a pesar de su aparente discrepancia, eran partidos que compartían una cosmovisión bastante, bastante globalista. Y sin embargo, se ha producido una reacción que todavía no se articula alrededor de ningún partido político. Pero existe. Es algo que ocurre, que a medida que el progresismo se pudre, también pasa que cosas que parecían dadas por muertas, como el patriotismo español, hemos visto que los muertos que vos matáis gozan de buena salud. O, en palabras de un ilustre defensor del Prusés sin parapla, Peret, no estaba muerto, estaba de parranda. Es una contribución que debo a Dino. Es posible que traten de hacernos un Miguel Ángel Blanco. Para quien no lo recuerde, que seamos jovencitos para la época. Hace 20 años, en el año 97, asesinaron a un concejal del PP, los de la ETA, y se produjo una reacción por parte del pueblo, no por parte de las instituciones oficiales, que empezaron a hartarse de la situación y empezaron a atacar a las Errico Tabernas. Reacción que fue parada y cooptada precisamente por el mismo PP al cual pertenecía el asesinado. No deja de ser curioso. Pero claro, en aquella época estaba en pacto con el PNV. El patriotismo español no convenía entonces, y sigue sin convenir ahora, que se articule, salvo como un blando constitucionalismo. O sea, que sinceramente, por la Constitución no creo que vaya a entregar nadie la vida. Pero bueno, es lo que se trata de vender. Pero ya no puede hacerse como entonces, porque hay algo que entonces no había. Y deja de haber algo que entonces había, que entonces era el monopolio de la información por parte de los medios de masas. Ese monopolio ya se ha destruido y tenemos hoy las redes sociales. Lo hemos visto con cosas como el asesinato de Víctor Lainez, alguien que gozaba de todos los beneplácitos oficiales, incluso llegando al extremo de haber recibido financiación pública, el dinero de todos los españoles, para un documental en el cual poco menos que pedían su excarcelación por un crimen que había cometido antes, en el cual dejó inválido a un mozo de escuadra. O sea, pues el que ahora se ha revelado como asesino de Víctor Lainez, hubo que reaccionar. Los medios de masas no reaccionaron hasta 3 días después de producirse el suceso, merced a la presión de las redes sociales. Es otro ejemplo de cómo es importante romper la espiral del silencio, romper la hegemonía mediática. Y se está rompiendo. El partido acaba de empezar, el show acaba de empezar, queda mucho. Y este 2018 se avecina, largo e interesante. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Nuestra misión es simplemente permanecer atentos, comunicarlos a medida que vayan ocurriendo, comentarlos, y ante todo no dejarnos llevar por la narrativa que nos impongan otros. Ahora podemos hacerlo. Antes tal vez no.
Entiendo también que además de eso, no solo si podemos, le tenemos que dar un empujón a las cosas en la dirección correcta, sino que además tenemos que crear esa oportunidad de poder darle un empujón a las cosas en la dirección correcta.
¿Qué hacer? La frase de Chernyshevsky. Pues, entre otras cosas, yo creo que debemos evitar que sean otros los que nos cuenten nuestra propia historia. Tenemos historiadores de suficiente entidad y tenemos medios propios y tenemos acceso a las fuentes primarias. Y no necesitamos que haya tanto hispanista extranjero que nos vaya a decir qué es lo que somos. Aunque, si bien es verdad que muchas veces desde fuera se ven las cosas con una perspectiva mejor, pero no suele ser el caso de gente con nombre y apellidos que goza de todos los parabienes de los estamentos de cultura oficial y de la prensa, con lo cual hay que desconfiar por sistema. Hablo de gente como Paul Preston o Henry Kamen o Jeffrey Parker. Paul Preston o Henry Kamen son gente que son claramente progres, miembros del consenso globalista. Tenemos historiadores españoles con la suficiente entidad como para no necesitar de esa condescendencia del primo pobre. No hay anglistas en España. Hay historiadores que probablemente sepan mucho de la historia anglo. No hay galistas en España. ¿Por qué entonces tenemos que hacer caso de hispanistas extranjeros que van a vender su propia narrativa? Pongo aparte a los que sencillamente hacen una visión más imparcial o incluso favorable a España. Gente como puede ser Stanley Payne o Ludwig Fandel o incluso Pierre Gachot. Tenemos suficiente cantera de historiadores autóctonos españoles, como Esparza, que ha escrito ahora un libro de los tercios, o ahora se ha reeditado la historia de los tercios que escribieron en los años 90. Tenemos a Fernando Paz, tenemos a gente que ha realizado una crónica de lo que fue el Imperio Español. Y es a ellos a quienes tenemos que recurrir y es a los que hemos recurrido. Invito a los demás a que si quieren, pues igual que yo lo he hecho, pues diga los nombres de sus fuentes si no lo han hecho todavía. Ir directamente a la fuente, a la fuente de conocimiento que en España pues tenemos mucha. Y construir nuestra propia narrativa. Construir, digamos, hacernos con las fuentes primarias y no dejar que otros nos cuenten nuestra propia historia. Tenemos las herramientas y construir nosotros nuestra propia escuela historiográfica Tenemos los materiales y, pero todavía no ha cuajado nada como puede ser el GRES, el Centro de Estudios Francés fundado por Alain de Benoist, o nada similar a eso. Pero hay gente que es capaz de hacerlo y es hora de ir supliendo esta carencia en la intelectualidad española.
Entiendo perfectamente lo que dice Simonov. No es plan de que tengan que venir otros a contarnos qué fuimos, qué somos y qué seremos. Eso, por supuesto. Sobre todo porque en otros lugares no aceptarían. No me imagino en Francia que acepten, que quieran, que soporten incluso, que sean los españoles los que les tengan que explicar qué es Francia, o qué son los franceses, o qué han hecho, o qué es lo que van a hacer, o a dónde van, o cualquier historia. Pero al mismo tiempo, creo que entre todos esos hispanistas hay gente de valía y que al fin y al cabo ha hecho, ya sea por disposición o por tener medios suficientes para poder acometer tareas más monstruosas en cuanto a buscar documentación, en cuanto a llegada de lo que escriba, pues por ejemplo, nosotros a lo mejor pensamos que España tiene una historia que es la española, pero un libro de Stanley Bain, en el que hable de una forma bastante más objetiva que al fin y al cabo la mayoría de los españoles que escriben sobre el tema, tiene muchísimo más alcance. Sobre todo porque Stanley Bain lo que hace es llegar, conectar con una visión objetiva, bastante más objetiva que la dominante, no solo por los hispanistas extranjeros, sino por los autores españoles. Y lo que hace es, entonces, gente que está ahora mismo mirando, pues, qué fue la Segunda Guerra Mundial, qué pasó antes, qué pasó después, de dónde viene esto, por qué los nazis y los fascistas pelearon contra los comunistas soviéticos en España. Pues bueno, pues gente como Stanley Bain creo que es clave. Y luego no olvidemos también otra labor importante, otra función que tiene esta gente cuando lo hace bien, que es la de poder aportar la perspectiva de un observador ajeno a la situación. Eso, por una parte, mal, porque es un autor que no llega a tener esas cosas de esa idiosincrasia española, de poder entender de dónde salen ciertas actitudes, o bueno, pues son cosas que vas mamando desde pequeño. Pero al mismo tiempo, pues sin duda, el tipo tiene una cierta objetividad, no mayor, porque un español puede ser también objetivo, o intentar serlo, pero sí que es una objetividad diferente. Es una forma de verlo desde fuera, y creo que eso también tiene su importancia.
De lo que hablo es de tener un espíritu crítico y de que quienes llevemos la voz cantante a la hora de contar nuestra propia historia seamos nosotros. Si alguien de fuera quiere aportar su grano de arena, su visión particular, muy bien. Pero que lo fundamental lo contemos nosotros.
Los habituales de nuestro podcast quizá no lo sepan, porque bueno, pues hay gente que lee nuestro foro, hay gente que lee nuestro blog y hay gente que no. Hace unos meses el diario Mediterráneo Digital nos citó como fuente de una noticia. La noticia hablaba de las ayudas al alquiler en diversas comunidades autónomas. Y en ella se contaba y se demostraba que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid estos listados tenían pues una serie de personas, miles, que iban a ser los destinatarios de las ayudas. Y esta serie de personas tenían pues todos su nombre y sus apellidos. Y aquí viene la no sorpresa. El nombre más repetido era Mohamed. El segundo era Mohamed con dos M's y el tercero era Ahmed. El cuarto era un nombre árabe también. ¿Por qué no citó Mediterráneo Digital como fuente? Pues porque teníamos los datos, porque se había hecho el estudio, porque se había hecho el análisis. ¿Quién lo había hecho? Bueno, pues es una tarea que si nos ponemos, pues nombre a nombre, columna a columna, fila a fila, pues todos podríamos hacer, ¿no? Pero hay gente que tiene facilidad para esto y hay gente que es un profesional de esto. Y nosotros tenemos la suerte de que nuestra última incorporación, el último en unirse a la plantilla de Disidencia, es Galton. Y Galton es analista de datos. Galton también tiene una reflexión de que ha sido 2017, pero no puede estar aquí para grabarla. Así que me ha mandado un PDF con su habitual estilo pulcro, ordenado, metódico, funcional y, por qué no decirlo, elegante. Y en el PDF está la reflexión que voy a leer. Esto es lo que nos ha enviado Galton. Galton para Disidencia, mi resumen del 2017. Parece como una redacción del colegio, pero ahora viene el contenido y es cuando ya empieza a subir el nivel bastante. Este 2017 ha sido un año decepcionante, como dirán muchos en este programa, pero también un año excelente, en el sentido de que sabemos mejor lo que pasa. Hemos visto la naturaleza humana aflorar, hemos visto caretas caerse y la batalla entre reacción y progresismo se ha vuelto más encarnizada, más clara. La naturaleza humana, además de conocerla cada vez mejor, por mucho que insistan en cuentos constructivistas, no hay más que ver las campañas de los diversos gobiernos que realizan sobre minucias irreales como los juguetes sin género. Por mucho que la encubramos, con cientos de capas de civilización y legiones de burócratas, con el ambientalismo, bueno, sigue ahí, pataleando. Sin novedad en el frente, por mucho democracia y derechos que hayan. Might is right. Las caretas que se han caído. Hay mil y una tradiciones, muchas de ellas opuestas a nuestro ethos, como se vio en el caso Cataluña. Sabemos con qué contar, con España y nada más. Esa diversión juvenil con la derecha alternativa, tan gamberra, ha cambiado de tono. Esas mujeres que se conchaban con la derechona, esos jóvenes que creían encontrar en la alt-right su camino, los oportunistas con vidas atribuladas como Cernovich, etc. Todo, la vida es más compleja, más enrevesada de lo que parece, así como nuestro pasado. La batalla. En relación con la naturaleza y las caretas caídas, hay mil frentes en la batalla. Hay optimismo en unos, miseria en otros. ¿Dónde encontramos el optimismo? Donald Trump persiguiendo un Estado más pequeño. El grupo Visegrad plantando cara. Nutridas legiones de reaccionarios entre los jóvenes. Nuevas posibilidades tecnológicas, etc. ¿Y dónde la miseria? El feminismo sigue tomando fuerza en España, con una ley todavía peor que insiste en que las matamos por ser mujer, ahora más estentórea que nunca. China está creciendo a pasos agigantados, especialmente en España. Los progresistas siguen insistiendo en su ingeniería social. Están muy fuertes. Buenas tardes y recuerden, Occidente sigue vacilando. Desperta, Ferro. Bueno, ya pues queda claro lo que piensa Galton. Es bastante literaria su reflexión y abunda un poco pues en lo que estamos diciendo todos, un poco más yéndose a lo más básico, un poco más yéndose a la naturaleza humana. Y bueno, pues ahí está el concepto de que might is right. Para el que no conozca esta cuestión, pues decirle que es que el poder es el derecho. Esto quizá alguien que no lo sepa, pero es una idea muy fácil de entender porque apela directamente a lo que somos y a quienes somos y significa que, bueno, no tenemos ningún derecho, que no nos ganemos y los derechos se consiguen mediante la fuerza. Entonces, si tenemos fuerza, tendremos derechos y si no tenemos derechos, pues es porque no tenemos fuerza. Estoy todo el rato comentando, apostillando, respondiendo a los disidentes, pero yo también tengo mi propia opinión. Y creo que no ha sido un año tan malo, pero ha sido un buen año. Yo creo que sí, que ha sido un muy buen año, en cierto sentido. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year. Mi opinión es que en los asuntos clave que llevamos considerando y tratando en disidencia desde hace bastante tiempo, que vienen a ser pues básicamente lo que son las secciones de nuestro foro, que acaban siendo también los artículos de nuestro blog, son cosas encuadradas en política de actualidad, cosas encuadradas en economía, luego repasos históricos, sobre todo encaminado a, bueno, pues desmontar esas versiones oficiales, especialmente cuando tenemos todas las pruebas a nuestro favor para poder hacerlo. Y por último, el tema de hombres y mujeres, ¿no? De las dinámicas sociales, los movimientos feministas y todo lo que está sucediendo ahora. Yo no voy a repasar qué ha pasado, qué ha sucedido en este año, en cada uno de estos ámbitos, en cada uno de estos campos, porque creo que, bueno, el año lo ha vivido el oyente y no le hace falta que yo se lo cuente otra vez. Lo que sí quiero decir es que en todo ello no he visto ninguna gran sorpresa. No he visto una gran sorpresa porque lo que ha sucedido, pues bueno, aunque sea grave o no bueno para nosotros, ya me lo esperaba. Quedaba claro que después de un muy buen año como fue el 2016, en el que el mundo anglosajón empezó a ejercer de disidente, primero el Brexit y luego Trump, pues en el 2017 se suponía que nos tocaba a los europeos, ¿no? Y en realidad es que simplemente el mundo anglosajón nos llevaba tanta ventaja de progresismo, de mundialismo, de globalismo, de destrucción nacional, de sometimiento a las grandes empresas. Bueno, pues que ellos fueron los primeros, en sufrir esto. Sus élites fueron las que se lo inventaron en gran medida y ellos iban a ser los primeros en salir. Eso era obvio. En Europa aún nos queda para poder ver lo que se ha estado viendo allí en los últimos años, desde las protestas de Vietnam, ¿no? Y sobre todo, o sea, bueno, no es que las protestas contra Vietnam fueran el año pasado, pero se entiende que es cuando empieza una rebelión generacional en la que los jóvenes del momento estiman que todo lo anterior no es válido. Todo eso viene reforzado por sus profesores y eventualmente pues por sus políticos y sus empresarios, porque ven que esto es lo que favorece más a la peor forma de capitalismo que existe, que no es precisamente la libre empresa ni que cada uno pueda montar su negocio, sino justo el que cuatro grandes conglomerados controlen gobiernos, controlen países y dicten la política internacional de estos y provoquen guerras y por supuesto se beneficien de estas. Entonces, como ya digo, yo no me esperaba que en Europa pasara igual, ni siquiera en Suecia, que son este año las elecciones, ni siquiera veo un vuelco como el de Trump, porque aunque la situación sea muy grave, no lleva siendo grave tanto tiempo. Y estas cosas necesitan, por explicarlo bien, muchas veces la gente cree que lo que hay que hacer es despertar conciencias. O sea, que el pueblo está engañado, y cuando le informes del engaño que estás sufriendo, pues reaccionará. Y esto no es así. Nunca ha sido así, no es así, nunca va a ser así. Cuando uno expone la información correcta, como hacemos nosotros en la medida de nuestras posibilidades y hace mucha más gente que tiene un talento infinitamente mayor al nuestro, lo que estamos haciendo es sembrar el hecho de que las generaciones futuras ya crezcan con esa información nueva y veraz, asimilada. Y entonces, cuando ellos sean mayores, impongan un nuevo paradigma. Nosotros no vendemos un discurso que sea capaz de ser aceptado ampliamente mañana mismo. Podríamos poner la verdad más grande del mundo y más obvia en el lugar más céntrico posible, con la mayor visibilidad posible, y la gente miraría, pasaría de largo, lo leería y diría, ajá, ok. O sea, al fin y al cabo, la gente sabe que los políticos roban, que las guerras se hacen por dinero, que la inmigración masiva es una invasión y que el tema del feminismo pues se está saliendo de madre. Eso lo sabe cualquiera. Y incluso gente de tendencias progresistas o izquierdistas se le escapan algo así. No llega a ser nuestro nivel en el sentido de que impugnen la totalidad del sistema liberata de hoy, pero sí que te dicen, bueno, a lo mejor esto ya no es feminismo, sino embrismo, a lo mejor esto ya no es inmigración, sino gente que en lugar de venir porque está mal, lo que hace es venir para aprovecharse de esto. Quizás que es verdad que haya demasiados políticos. Bueno, pues esto lo asume, esto lo dice mucha gente porque todo el mundo lo tiene asumido. Entonces, el contárselo de otra manera, con todos los datos, no funciona. No funciona. O sea, simplemente nosotros estamos ahí para hacer y decir las cosas como son. Quien quiera tomar ejemplo, que lo tome. Quien quiera fijarse en gente mejor que nosotros, que lo haga. Nosotros mismos lo hacemos. Nosotros tenemos nuestros referentes. Nosotros tenemos nuestros modelos de comportamiento. Nosotros tenemos nuestros ideales a los que aspiramos. Y lo normal es que todo el mundo lo haga. Entonces, lo que hacemos es eso, rescatar un poquito, conservar un poquito, despertar a alguno que estuviera en el borde del sí, del no, los indecisos, pero sobre todo que quien esté ahora mismo en los últimos años de la educación secundaria, que tenga 16, 17 años, si algún día entra a internet y le da por leer, porque todavía queda gente joven que lee, aunque muchos no se lo crean, diga, anda. O sea que esto es así. Ah, mira, esto no lo sabía. Vaya, estos mis profesores nunca me lo habían contado. Para ellos estamos aquí. Entonces, eso es lo que me importa, eso es lo que hemos hecho, eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y el hecho de que en 2016 nos fuera muy bien y nos flipáramos un poco, y en 2017... producto de una reacción prácticamente newtoniana, recordemos una de las leyes de movimiento de Newton que dice que, por resumir, que a una acción se le opone otra de igual fuerza y dirección opuesta. Pues más o menos eso ha sido el 2017. Esto es una pelea. Entonces, hay que tener claro una cosa. El único que no pierde nunca es el que no pelea. Y sin embargo, sale derrotado todas las veces. Así que estamos aquí conservando, transmitiendo, difundiendo, haciendo, creando y llegando a esos que, igual que hicieron sus abuelos, dirán que lo que les dejaron los que estaban antes que ellos, no valen. Y esta vez tendrán razón. No sé qué te parece esto que acabo de decir, Marco Aurelio. Tú eres más sintético que yo y más reflexivo.
Teniendo en cuenta las expectativas que se formaron en el año 2016 con la victoria de Trump, con el Brexit y con otros acontecimientos, todo parece indicar que el año 2017 iba a ser algo como el anterior, pero muchísimo más, tanto en cantidad como en calidad de movimientos y de sucesos que iban a revolucionar lo que estaba pasando en el continente. Y el hecho es que desde el punto de vista político ha resultado ser una decepción para muchísima gente, y esta decepción se ha trasladado en general a toda la percepción del movimiento. Parece como que empieza a haber una especie de sentimiento de incluso de derrota, de pensar que eso está acabado, por el hecho de que los movimientos identitarios políticos en los que se pusieron tantas esperanzas pues no han acabado de cuajar, quitando excepciones honrosas como el caso de Austria. Quitando este caso, vemos que Le Pen no consiguió pasar del segundo puesto, y así con otros varios casos. Esto yo puedo entender que haya desanimado a bastante gente, pero no es ni mucho menos una derrota, no es ni mucho menos un motivo para ser pesimista, sino para ahondar en algo que hemos venido comentando muchas veces, y es que la política está bien como complemento, está bien como dar visibilidad a ciertas opiniones en lo que es la esfera de lo público.
Como resultado quizá también de hacer las cosas bien.
Sin duda, esto no es algo que se haga de la noche a la mañana. Es un proceso que sabemos que no va a tardar, no es cuestión de 2 días, no es cuestión de 1 año, es cuestión de largo plazo, y es así como debemos pensar. Y en este sentido yo creo que se confirma que la política, la inversión debe estar antes que todo en una forma de estructuración por capas. Primero esto debe comenzar por uno mismo, por las acciones más básicas, que en caso de ser tomadas por mucha gente, marcan la diferencia. Por ejemplo, de nada sirve pensar que un voto va a solucionar algo si luego en nuestra vida cotidiana somos incapaces ya no de tomar acciones, sino de evitar tomar ciertas acciones, como por ejemplo consumir en establecimientos chinos, consumir en kebabs, participar en la cultura globalista en la que nos intentan meter por cualquier medio, como en caso de España lo más notable es la cuestión musical, el tema del trap, el reggaetón. De poco sirve estar telegrameando, estar foreando, estar haciendo comentarios si luego en nuestra vida cotidiana somos incapaces de tomar ciertas pequeñas decisiones que pueden parecer pequeñas, pero que tomadas a escala mayor sin duda pueden ser un cambio. Si no empezamos por estas pequeñas acciones, no podemos pretender que vaya a cambiar el resto. Y esto yo creo que es la enseñanza más importante del año anterior. El objetivo no es la política, es llegar a hacer que nuestras acciones marquen alguna diferencia. La política puede ser que algún día tenga alguna utilidad, pero de momento está en los otros, en otro tipo de acciones. Y así podemos ver que también en estos últimos 2 años, que si vemos más a largo plazo, el camino que hemos recorrido no ha sido de ninguna forma un retroceso. Hay que ver el conjunto, todos los años, todo lo que ha ocurrido en los últimos años, para ver que estamos sin duda mejorando. El otro día vi una estadística de Estados Unidos, sobre todo la llamada generación Z, los más jóvenes, los que ahora tienen sobre los 18 años o algo menos. Y hemos visto que existe un rechazo cada vez mayor a la ideología progre que se ha inculcado y que también han tomado las generaciones anteriores. Hemos visto un cambio importantísimo Y esto nos debe hacer recordar que estamos trabajando a largo plazo. Es decir, no tenemos asegurado que nosotros llegamos a ver los resultados en su máximo esplendor, pero sin duda estamos al comienzo de algo y que se acabará materializando en las siguientes generaciones, sin duda. Y por eso no debemos perder la perspectiva nunca. No podemos, por haber habido unos meses en los que el desánimo haya sido mayor, dejarnos desanimar totalmente y rendirnos, ni mucho menos. Esto no ha hecho más que empezar. Los comienzos son siempre complicados y una cosa sí tengo clara es que vamos a ganar. No sé qué año, no sé tampoco cómo comenzará exactamente, pero yo estoy completamente seguro de que no solo vamos a revertir ciertas cosas, sino que vamos a estar dentro de un cambio total. Así que nada más que dar mi ánimo a todos los que de alguna forma se han sentido decepcionados o no, y pensar que vamos a estar todos ahí en los años siguientes, estando siempre atentos a los acontecimientos y formando parte de ellos.
Ya que hablas antes de la política y te he preguntado si la veías como un resultado de hacer las cosas bien, ¿a ti te ha influido de alguna manera el pensamiento de Jack Donovan, que es un poco controvertido dentro de nuestros círculos, porque hay gente que dice, bueno, es que es un homosexual, pero luego al final todo el mundo se lee sus libros, todo el mundo acaba aceptando el tema de lo que es ser un hombre, lo que es una tribu y tal? No sé si ha formado parte de tu conformación intelectual.
Ha sido una influencia muy importante. Yo antes podía tener una idea vaga, casi instintiva, y después de leer a Jack Donovan, la verdad es que he podido ver una cierta cantidad de... Se ha dado forma a unos pensamientos que tenía desarrollados de una forma muy básica. Y creo que es así en lo que empieza. Es decir, si no empezamos de abajo arriba, empezando por lo más... Primero sería el individuo, nuestras propias acciones. Luego lo que hacemos con un grupo más grande de personas. Si no vamos de lo más bajo a lo más alto, la política no sirve. Es decir, la política debe ser el reflejo de todo este trabajo. Y así podemos ver sociedades en las que no hace falta de ninguna forma que haya fascistas, que haya falangistas, que haya identitarios como tal, porque la ideología dominante al final viene fruto de lo que hay anteriormente, que es una forma de tribalismo. Por ejemplo, podemos ver que en Japón como tal no existe una política basada en ideologías tanto como aquí, pero vemos que son sociedades en las que tienen claro ciertos conceptos que aquí de momento aún estamos por desarrollar, pero que ahí tienen totalmente asimilado. Es decir, no hay que depender tanto de ideología, no hay que depender tanto de política. Hay que depender más de algo más instintivo, como es las pequeñas acciones que tomamos y el sentimiento tribal. Yo creo que este es el origen de todo lo demás. Si esto falla, si no conseguimos esto, ya podemos tener una política favorable, que va a ser algo muy frágil, va a ser algo que en cualquier momento puede revertirse. Pero si de verdad llega a calar en la sociedad este tipo de pensamiento, la política no va a ser más que un reflejo de ello y por tanto va a ser mucho más complicado revertirlo. Yo creo que esta es la enseñanza más importante de este pasado 2017.
¿Te parece que The Way of Man, o sea, el camino del hombre, la forma de ser del hombre, de Jack Donovan, sea uno de los libros del 2018, aunque ya tenga unos cuantos años?
Yo creo que precisamente por este desánimo con la política es muy posible que entre nuestro círculo empiece a haber más interés por lo que hay antes de la política. Y por eso creo que este libro, no soy capaz de ver si llegará a ser el libro del año o no, pero creo que el interés en él despertará muchísimo. Y sin duda va a ser, si no este año, muy pronto va a ser el centro del debate de nuestro ámbito.
Yo aprovecho para decir, aunque mi intervención más grande haya terminado antes, que me ha gustado mucho en 2017, igual que me gustó en 2016, igual que me gustó en 2015, pero sobre todo ahora por perseverar y por seguir, por no rendirse y por no dejarse derrotar, Hogar Social Madrid. Hogar Social Madrid conjugan el tribalismo, la antepolítica, o sea, lo que viene antes de la política, y la pura política. Y al mismo tiempo no se meten en la política de partidos. A alguien le podrán gustar más, a alguien le podrán gustar menos. Pero quienes están en la calle son ellos. Y los demás estamos grabando podcasts, escribiendo en internet, etc. Así que honor a Hogar Social Madrid. Ahora vamos con Pelayo, al que le voy a pedir que me condense un año entero en unos pocos minutos, a ver qué me responde.
Un año en apenas unos minutos, tal y como pretenden los informativos de las principales cadenas. La información relevante queda opacada bajo toneladas de estupideces, las típicas estupideces que salen en Twitter y en otros medios de manera constante. Entonces, resulta para mí complicado, como para cualquiera, hacer una selección de aquello que considero más importante de lo ocurrido en 2017. En especial, de aquellos acontecimientos que vayan a impactar en el futuro, que vayan a tener una continuidad a largo plazo. Por cierto, algo también muy difícil hoy en día, en una sociedad que mira el momento instantáneo con un gusto casi sexual, diría yo. Mientras tanto el pasado como el futuro, sobre todo el futuro, se dejan de lado. Ya anunció Heidegger, el famoso filósofo alemán, que cuando un pueblo empieza a mirar las cosas con la perspectiva del presente en exclusiva, es el principio de su fin. Esperemos que no sea así. Y bien, poniéndonos en perspectiva del presente año, viendo cómo ha sido este último, como todos dio mucho de sí, y como todos tuvo cosas buenas y cosas no tan buenas, podríamos mencionar entre las segundas, sin duda, que, bueno, tal y como terminó el año, los discursos de fin de año de algunos de los principales políticos de España, en tanto a nivel estatal como autonómico, incluyendo al propio rey. Ellos, en su discurso de fin de año, mencionaban el tema, el omnipresente tema de la violencia de género, como una lacra a extirpar, como si estuviéramos hablando de poco menos que la peste negra, como si fuera el mal de nuestros días, como si fuera la antesala del apocalipsis. Esta visión que se pretende imponer sobre las cabecitas de los ciudadanos de España es una manipulación tan exagerada y tan forzada que dentro de unos años, quizá, si salimos de esta locura colectiva, lo veremos como una época oscura. O cuanto menos, como una época de locura total. Vamos a ver. Cuando el propio rey menciona, dando además la cifra de mujeres víctimas por violencia de género, primero que sería discutible el propio término de violencia de género, pero dejando esas consideraciones a un lado, que otro día comentaremos aquí en Disidencia, realmente 40 y pico muertes, que son por supuesto lamentables y condenables, como todas las muertes, por cierto, pero son tan relevantes como podamos pensar, siendo por supuesto la vida humana lo más relevante que existe, debemos de pensar si a nivel social es verdaderamente una cuestión tan importante para que tengan que dedicarse tantas horas de informativos, tantos discursos lacrimógenos y sobre todo tantos millones de euros por los cuales se riega a instituciones diversas y difusas que dan de vivir a mucha gente que vive de las denuncias, que vive de que este problema no se ataje, que por cierto, si lo consideramos un problema social, no se va a atajar nunca, porque por desgracia, muertes por asesinato siempre va a haber. Este tipo de sucesos son los que precisamente antiguamente en los periódicos, sobre todo en la prensa escrita, se conocían como sucesos, es decir, cosas que suceden que no tienen una vinculación específica con su entorno social, que no tienen razones fundamentadas en la economía o en la política, sino que son episodios que suceden de manera aislada. Porque todos estos episodios, aunque se quieran revestir como parte de una campaña terrorista, de una supuesta campaña terrorista de hombres malvados que se reúnen para matar a mujeres, en realidad son casos personales de un hombre que mata a una mujer. En realidad ahí se deberían acabar todas las declaraciones institucionales y todos los partes del telediario, pero se quiere magnificar hasta el punto de que se convierte en la nueva peste negra, que se convierte en, ¿cómo decirlo?, en una especie de epidemia colectiva de la cual nadie se puede librar. Si repasamos las cifras, sin sensacionalismos, nos damos cuenta de que las 40 y pico víctimas del año 2017, así catalogadas, es la cifra inferior de Europa en comparación con otros países. Y si por un momento pensamos racionalmente y nos dejamos de tanta emotividad, tantos aplausos y tantos minutos de silencio, nos daremos cuenta de que 40 y pico muertes en un país habitado por 47 millones de personas es estadísticamente irrelevante. Sé que suena muy duro estas cosas hoy en día cuando estamos habituados, cuando estamos manipulados, cuando está todo tan tergiversado para que pensemos en una única dirección. Pero en realidad se trata de una irrelevancia estadística. Se trata de un tema del cual no se deberían dedicar más que 5 o 10 minutos, tal y como se dedicaban antes. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente interesada en vivir de esto. Sí, hay mucha gente que vive de estas denuncias, hay mucha gente que vive de ir a manipular conciencias a los colegios para criminalizar a todos los hombres, y esto no es una hipérbole, porque lo vimos incluso en declaraciones de grandes políticos como Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta de Extremadura, diciendo que los hombres matamos a las mujeres. Sí, estas palabras, literal, no me estoy inventando nada. Los hombres matamos a las mujeres. En una sociedad sana, en una sociedad normal, este tipo de declaraciones deberían inhabilitar de por siempre al político que las pronuncie. Pero no solo eso, sino que encima se le dan palmaditas en la espalda. Terrible. Terrible al que está llegando este tema y tantos otros en nuestra sociedad española de hoy en día. Por no decir suciedad, suciedad mental e ideológica. ¿Por qué no recordar lo que pasaba a mediados de año? El famoso autobús de Azteoir, con su lema tan radical, tan revolucionario, tan extremista, de los hombres tienen pene, no, los chicos, perdón, tienen pene y las chicas tienen vulva. Un argumento puramente basado en la biología, tan inane, aparentemente, como decir que 2 más 2 son 4, que las aves tienen plumas, o que el agua es una composición química H2O. Bueno, pues esa declaración, inscrita en las paredes del autobús de Azuir, fue motivo de horas enteras de programas de debates, con una condena casi unánime y la petición generalizada de que ese autobús no podía circular por las calles de España, en el cual incluso se llegó a apedrearlo. Se llega a utilizar la violencia contra una frase lógica, científica, biológica, porque dicen que discrimina a las personas transexuales. Estamos llegando a un punto en el cual decir verdades en público, verdades basadas en las ciencias más elementales, se está convirtiendo en un acto revolucionario. Y recordando las palabras de George Orwell, el autor de 1984, en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Aquí en Disidencia, si tenemos que decir la verdad, la vamos a decir. Todos sabéis que aquí no nos mordemos la lengua, ni jamás nos la morderemos. Y si hay que ser revolucionarios, pues lo seremos. Toca decir que cosas veo en 2017 que sean, que nos den optimismo, que nos insuflen buenas esperanzas de cara al futuro. Las hay, por supuesto que las hay. La política internacional parece que el progresismo socialdemócrata liberal, ya no sé ni cómo definir a la ideología dominante que existe hoy en día, ¿no? Tiene tantos nombres. Pero en general lo que podemos llamar el consenso. Bueno, pues el consenso está siendo cada vez más contestado en la vieja Europa, también en América. Este fue el primer año de gobierno de Donald Trump, el cual puede gustar o no, pero sin duda representa un punto de inflexión en esta deriva completamente loca y suicida de la sociedad occidental. Si esto va a tener continuidad o no, no lo sabemos. De momento, aquí en Disidencia hablamos, por ejemplo, del tema de Austria, el cual yo mismo escribí un artículo pensando que el actual primer ministro, el tal Sebastián Kurz, iba a ser una especie de Macron. Como en Macron en Francia, como sabemos, es bueno, el instrumento que puso el sistema para frenar a Marine Le Pen. No es que Marine Le Pen sea santa de mi devoción, como pueda ser Santa Juana de Arco. Incluso en Francia hay ejemplos de santidad, ¿no? Siempre hay justos en Sodoma. El caso es que Macron, todos sabemos que está ahí puesto para lo que está puesto. Tampoco me gustaba Le Pen, pero en el caso de Austria pensé que eso, que este Kurz iba a ser otro Macron. Así lo expresé en un artículo que se llama Operación Macron en Austria. Y me equivoqué. Felizmente digo que me equivoqué, o creo en principio que estoy equivocado. Porque pactó con el otrora intocable partido malvado ultraderechista nazi xenófobo bla bla bla, todos los adjetivos que se puedan poner, el FPO, y de momento están gobernando y ya oficiosamente entraron a formar parte del llamado grupo Visegrado, que es el grupo de los cuatro países, ahora ya con Austria serían cinco, que están oponiéndose a las políticas que se defienden desde Centro Europa, desde el poder en Europa, que es Alemania, por supuesto, desde la señora Merkel concretamente. Y está siendo un grano en el culo, perdón por la expresión, pero es que es verdad, bastante, bastante preocupante para los intereses de la casta de Bruselas. Y es algo de lo que debemos de alegrarnos. Y sobre todo debemos de alegrarnos que la oposición, la disidencia, está cada vez más volviéndose más realista y dejándose de planteamientos utópicos como pueda ser abandonar la Unión Europea de un día para otro, abandonar el euro, medidas extremas que no valdrían a nada, y sin embargo, cada vez más planteándose objetivos realistas que yo creo que a corto plazo se pueden cumplir. En la política nacional, de momento, parece que no tenemos tantas esperanzas. Bueno, el caso de Cataluña, aunque en sí es todo una demacre, es todo, bueno, en fin, que voy a comentar de Cataluña, que no se haya dicho ya sobre este monotema durante estos meses en los cuales los telediarios abrían y cerraban con Cataluña. Cataluña está en la sopa, Cataluña en las discusiones familiares, total, todo para nada, para que después de la aplicación o no aplicación casi del 155 volvamos al mismo escenario en el que estábamos antes del referéndum. Parece que el patriotismo español, simbolizado en algo tan folclórico y en algo que realmente en sí mismo no significa nada, como es sacar la bandera, la rojigualda, digo, por supuesto, hasta hace poco era casi anatema. Y durante estos días de referéndum, que en las ciudades de España, por cierto, donde no solía ganar la derecha sino izquierda, como por ejemplo en Gijón, hablo de Gijón porque yo soy de allí, ¿no? Pero en otras ciudades típicamente de izquierdas o que siempre votaron a la izquierda, grandes manifestaciones, en Zaragoza, por ejemplo, grandes manifestaciones ondeando la bandera nacional en la propia Barcelona. Sin duda es un signo en la buena dirección, sin que yo, particularmente, ni aquí en Disidencia, seamos muy partidarios del sistema actual, ni seamos muy promonárquicos que digamos, ni bebamos los vientos por el sistema judicial, ni demos vivas a los cuerpos de seguridad, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado constantemente. Pero considero, no obstante, que es un paso en la buena dirección, es el que dejemos de una vez de avergonzarnos de nuestra identidad y de lo que somos, que yo creo que es un paso fundamental y que todas las personas, de todas las ideologías en realidad, podremos compartir, ¿no? Todos tenemos un padre y una madre, y todos tenemos una patria también, al fin y al cabo. Quedémonos con eso, que España, a pesar de todo, quizá tenga solución. Buenas noches.